Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, lunes de 20 a 21, por Symphony 91.3.
Bueno, acá estamos otra vez en Pueblo de María, como todos los lunes, de 20 a 21 horas. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a compartir una entrevista, una charla que en este momento voy a tener con el padre Justo Lofeudo, que es un sacerdote argentino que hace mucho tiempo que anda de misión por el mundo. Él nos dirá por qué lados del mundo, relacionado su misión a las capillas de adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Ustedes saben, porque hemos tenido acá en el programa, lo hemos dedicado más de una vez a esta importante misión, ya que es algo, y es algo que yo hablé justamente con el padre Justo también allá en España. Ustedes saben que es una misión esencial para la vida de un cristiano, para la vida de la fe y para la intimidad y las gracias con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si lo dije bien, padre, pero bueno, es un poco una presentación. También otra cosa que quiero decir es que el padre es una persona muy, pero muy mariana. Él realmente ha hecho muchos estudios referente a las apariciones marianas y también es muy devoto, y me consta porque él es muy devoto de lo que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, que es de las apariciones de Garabandal y también de las apariciones de Medjugorje. Él tiene una página web que es www.mensajerosdelareinadelapaz.org, que es una página que es muy conocida acá en la Argentina, así que la voy a repetir: www.mensajerosdelareinadelapaz.org. El padre difunde los mensajes y todo lo relacionado a las apariciones de Medjugorje. Con el padre nos hemos juntado más de una vez ahora en España, en este viaje peregrino, y realmente hemos compartido unos momentos muy lindos, no solo la Santa Misa, sino también unos momentos muy lindos donde hemos hablado mucho de Garabandal, de las cosas de la Virgen también. Así que ahora no le sigo a la lata y le digo: padre, qué gusto tenerlo aquí en el programa con nosotros. ¿Cómo le va, padre?
Muy bien, muchísimas gracias. Y para mí también es un gran gusto escucharte y compartir. Siempre hablar de nuestra madre nos pone realmente hasta eufóricos, ¿no? Y muy contentos. Es hablar del cielo y es hablar de una madre que nos ama tanto.
Es verdad,
y como
padre,
tú has dicho, es verdad, para mí las dos apariciones, tanto Medjugorje como Garabandal, son apariciones cardinales, son las cuales me apoyo, por decirlo de alguna forma. No tengo la más mínima duda de la autenticidad de ninguna de las dos.
Es verdad, padre, se le nota enseguida, apenas lo conocí, Bueno, yo siempre digo ese sello mariano especialmente, y bueno, yo me he sentido muy identificado con usted, y acá en el programa Pueblo de María nos se van a sentir identificados con este amor sacerdotal que usted tiene por la Santísima Virgen María y por la misión, esta sagrada misión que tiene la Santísima Virgen a través de sus apariciones marianas. Padre, me gustaría que empecemos, que la gente lo conozca o lo conozca más. Cuéntenos un poquito dónde se ordenó y por qué eligió esta vocación y esta misión suya. y después vamos a entrarnos también un poco, a hablar un poco de Garabandal y de Medjugorje. Cuéntenos, padre.
Bueno, yo creo que lo menos importante es hablar de mí. Mi historia, como la historia de todos y de todos los sacerdotes, es historia de gracia de Dios y responder un llamado que Dios nos hace en algún momento de nuestra vida. Yo fui ordenado en Roma y bueno, la misión no es que la busqué yo, es decir, yo sé que me buscó a mí. Yo pedí mucho al Señor y a la Virgen y lo hice, me recuerdo además, en un Vía Crucis para que me iluminara dónde era que él me quería. Yo, que era sacerdote, no tenía dudas, pero dónde él me quería. Y en una forma irrefutable, en una forma, pero patente, quizás tan patente como yo lo necesitaba, porque quizás hay personas que con indicios menores se dan por contentos o porque ya se dan cuenta. Y yo quizás muy duro necesité que me lo confirmara más de una vez. Y la confirmación fue total, absoluta, de que me quería en esta misión que amo profundamente, que es hacer que el Señor sea amado, adorado, y adorado sin interrupción, porque la adoración perpetua es eso, es la exposición del Santísimo, pero la adoración de los fieles, sin interrupción, día y noche, y todos los días del año, es traer del cielo a la tierra, porque en el cielo se adora al Cordero, que está en el trono, dice el libro del Apocalipsis, sin interrupción, dice el libro de Apocalipsis, dice día y noche, no es que en el cielo haya día y noche, simplemente para decir para claramente que no hay interrupción, de que es continua, constantemente, y así lo hacemos, así es aquí también. A mí me ha tocado distintos países, ahora estoy más concentrado en España y en Italia, en este momento estoy en España, calculo hasta fin de año. Me parece que la Navidad la pasaré aquí y luego miré para Italia, donde también he sido llamado. Y bueno, también lo maravilloso es ver cómo se va propagando en la adoración perpetua, cómo la gente lo pide, cómo el Señor en cada lugar llama a los suyos. Y siempre digo esto, ¿no? Llama a los que están cerca primero para que aquellos que están lejos puedan acercarse. Porque cuando una capilla está abierta día y noche, y esto es algo maravilloso, que uno vaya a una capilla, una iglesia, y que en cualquier momento del día, cualquier día del año o de la semana, uno pueda estar ahí con el Señor porque las puertas están abiertas, eso es Jesucristo que a través nuestro abre sus brazos para abrazar a todo hombre, y sobre todo al que está herido por la vida. Hay tantas, pero tantas, tantos testimonios de personas que estaban alejadas totalmente de Dios, que no conocían al Dios del amor, a nuestro Dios, al único Dios, Dios verdadero, y que de pronto se han encontrado ante una capilla de adoración perpetua. Incluso yo conozco casos, y conozco tres en concreto, en Italia, de personas que se iban a suicidar y terminaron en la capilla de adoración, y hoy pueden dar su testimonio. Y esto tiene mucho que ver también con Garabandal, porque la Virgen centra su mensaje en la Eucaristía, en el Santísimo. Cuando yo creo que una de las cosas que más nos deben llamar la atención, ¿no es cierto?, para determinar también la autenticidad de una aparición, son los mensajes, por encima de todo, ¿no? A mí por lo menos lo que más me atrajo primero, bueno, fueron los nombres, ¿no? Es como que esos nombres ya estuvieran metidos en algún lado en mí y que me reclamaban. La primera vez que escuché Garabandal, la primera vez que escuché Medjugorje. Sabía yo que detrás de eso había algo, intuía. Pero luego inmediatamente los mensajes. Y me daba cuenta que era el lenguaje de nuestra madre, que ella nos está llamando. Y que ella nos dice que tenemos que hacer sacrificios, que tenemos que hacer penitencia y que tenemos que visitar al Santísimo, o sea, frecuentemente. Ahí está la clave. Y en el primer mensaje, en el segundo ya dice, y se queja, ¿no?, se lamenta tristemente, que cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía. Una cosa que se decía ya en el año 65, y que lamentablemente ahora no solo no es menos cierta, sino que es peor la situación, yo creo, que hace 40 años atrás o 45.
Padre, qué importante esto que nos está diciendo. Yo pensaba recién ¿Cómo no se va a sentir identificado con esos mensajes de Garabandal? Porque hemos coincidido en nuestras charlas, Padre, de que Garabandal es esencialmente una aparición eucarística. Tenemos pruebas de sobra, ¿no es cierto?, de esto. Y entonces yo creo que es como usted dice, ¿no? Se reconoce enseguida Garabandal por el amor y la necesidad de la reparación también al Santísimo Sacramento, ¿no es cierto, Padre?
Sí, sí, la impronta es absolutamente eucarística. Y como siempre, ¿no?, la Virgen nos lleva a la Santísima Madre, a su Hijo, y a su Hijo en esa presencia eucarística. Y lo que tenemos que recordar constantemente, y recordarnos a nosotros, es que la Eucaristía no es un símbolo, no es un objeto, es la persona de Cristo. Está detrás de esos velos eucarísticos, pero es Cristo, es toda su persona, es el Cristo total, es el Cristo que está en el cielo, a la derecha del Padre, está ahí, está delante nuestro, está tan íntimo que quiere estar dentro nuestro, y saber, ¿no?, ser conscientes de que cada comunión es un encuentro con Él, y también cada adoración es un encuentro con Él, de este Dios que nos llama, y que nos llama porque quiere darnos cosas, y cosas buenas, y cosas bellas, y nosotros somos tan tontos que a veces escapamos. Yo creo que esto viene también de la secuela del pecado original, ¿no? Hay como dos fuerzas constantemente en el hombre, en nosotros. Una centrípeta que nos lleva a Dios, y que tenemos ese anhelo de Dios de siempre. El hombre no puede vivir sin Dios, y cuando vive sin Dios tiene siempre un vacío, que nada, absolutamente nada lo puede llenar. En cambio, hay otra también fuerza, que es la centrífuga, que a veces nos saca fuera, y a veces nos pasa, nos estamos en oración y sentimos atención de la distracción, o de querer irnos si estamos en la adoración. Y hay que perseverar, hay que entrar en la profundidad para estar con este Dios que nos ama tanto, y que esta Virgen nos lo trae. Pensar en Él, estar en Él, vivir, por ejemplo, vivir la misa. La Madre de Dios, ella en Garabandal, nos decía también que debemos meditar en la pasión de Jesús. Y la pasión de Jesús la podemos meditar, bueno, así, simplemente, meditándola también en Vía Crucis, meditándola delante de una cruz, o meditándola a través de los misterios dolorosos, y sobre todo también meditándola en la misa. Porque en la misa está toda la pasión de Cristo, está todo el trigo pascual. Está desde el Jueves Santo hasta la resurrección, absolutamente todo, ahí está. Ese Cristo que se da por nosotros, que nos ama profundamente, y que hace que todo dolor cobre sentido. Es el Dios que viene y se hace hombre y se encarna, no solo para sufrir con nosotros y para morir con nosotros, sino para morir por nosotros y para darle un sentido nuevo a la vida, es decir, para hacernos conscientes de que la muerte ya no tiene la victoria sobre nosotros, que se nace una vez pero no se muere nunca, y que tenemos que prepararnos constantemente para la vida eterna. Esto es un paso, ¿no? Tú sabes que, bueno, yo tengo amistad con Conchita, de Garabandal, la vidente, y la gran preocupación de ella siempre es la vida eterna. Eso le ha quedado sumamente grabado, pero tremendamente. Es decir, el cielo, la vida eterna. A veces me dice, creo que alguna vez dice, me voy a lamentar de no haber pasado más horas frente al Santísimo. No porque Dios te exija, Dios no te exige, sino por lo que nosotros nos perdemos. Y estamos llamados a la eternidad, estamos llamados a vivir para siempre, a vivir en felicidad. Pero está clara la elección de cada día, ¿no?
Sí, sí, es verdad, Padre, es verdad. Me acuerdo que estuvimos junto con usted y la Madre María de las Nieves, que va a estar prontito acá en el próximo programa seguramente hablando, y hemos coincidido justamente en eso que dice usted, ¿no?, de la necesidad de estar frente al Santísimo, y el propio testimonio del que usted nos está dando, de la propia Conchita, que bueno, ella decíamos que se crió porque era muy niña cuando empezaron las apariciones, y ella prácticamente fue criada por su madre del cielo, por las dos madres obviamente, pero en la fe, y que dejó un sello tan grande que cómo ella no va a pensar de esa forma, con la mirada puesta en el cielo y en la Sagrada Eucaristía, ¿no es cierto, padre?
Sí, sí. Eso es clarísimo en ella, es una claridad meridiana, ¿no? Y bueno, es que eso quedó muy grabado. La Virgen demostró qué es lo fundamental, qué es lo primordial, qué es lo principal y qué es lo accesorio en la vida, ¿no? Y nosotros tenemos que amar, pero ese amor viene de la fuente del amor, que es Jesucristo. Y si nosotros nos encontramos con Él, no podemos. Es imposible. Nosotros, de nuestra propia voluntad, voluntarismo solo, no lo logramos. Es Él. Es siempre Él. Y sin Él nada podremos. Nada, absolutamente nada. Y por eso estos encuentros en cada adoración es penetrar más en esa intimidad a la que Él nos llama. Él constantemente nos está llamando, ¿no es cierto? Además Él nos dice, venid a mí, vosotros que estáis agobiados, fatigados, yo os aliviaré. Decía el Santo Padre Juan Pablo II que esas palabras reciben plena confirmación delante del Santísimo Sacramento. Jesucristo, morada eucarística, te llama, me llama, para entrar, para que penetremos más este misterio de amor y para que cada vez seamos más, entremos en su intimidad, en esta amistad. Y eso es algo maravilloso, porque se empezará a pregustar el cielo en la tierra. Y también porque recibimos siempre consolación ahí. No hay mal, por grande que sea, que frente a un momento de estar con Él, uno reciba ese consuelo, esa paz que solo Él puede dar.
Padre, me gustaría entrar un poquito, sin dejar de lado, obviamente, esto tan importante, porque en definitiva cuando hablemos de estas apariciones de la Virgen, estos mensajes que son Garabandal y Medjugorje, que lo voy a decir de una forma, no sé si es correcta, pero como dos pasiones suyas, quizás estoy proyectando yo también, ¿no? Pero quiero decir...
No, son, lo son.
Lo son, así. Bueno, así lo sentí de parte suya, por eso lo dije, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle lo siguiente, ¿cómo fue que usted empezó en esta pasión o alimentándose de los mensajes de la Virgen a través de sus apariciones?
¿Cómo fue? Que bueno, siempre es la digamos, la gracia dice que antecede todo, ¿no? Uno no da ningún paso si no es llamado a dar ese paso, en este plano espiritual estoy hablando, ¿no? Y yo sentí desde el primer momento que era verdad. Yo me acuerdo hace muchos años de esto, cuando, creo que en La Razón, ahí en Argentina, había salido una noticia sobre Garabandal. Decía Garabandal, una aldea en España donde unas niñas ven a la Virgen. Pues yo, que no es que sea un credulón, para nada, no soy, soy creyente, pero no soy credulón. Pero en ese momento sentí que era verdad. Y después no supe más nada. Hasta que después con los años lo retomé, apareció de nuevo. Y me interesé. Pero ya con aquella certeza primera, de los años creo que eran 60. Eran las noticias de ese momento. Y con la seguridad de que era absolutamente cierto. Nunca tuve la más mínima duda. Porque los mensajes me dicen todo. A Conchita la conocí después, pero a mí lo que primero me dio la pauta de la verdad fueron los mensajes. Luego también los reconocimientos, todos esos hechos de orden sobrenatural. Pero yo lo primero que pongo es el mensaje y luego el resto. Que el resto era como la confirmación, como el sello que el Señor estaba poniendo a todo eso. Y con Medjugorje también pasó lo mismo. Yo en esa época vivía en Italia, y en los años 80, y de golpe me apareció ese nombre, y que yo ni sabía ni cómo se pronunciaba, y estaba seguro de que algo me decía, me atraía, ¿no? Y cuando empecé a leer los mensajes que me aparecían aquí y allí, una vez en el subte, alguien me lo da, otra vez saliendo de una iglesia lo encuentro, otra vez no me acuerdo, otra vez, sí, bueno, iban apareciendo de la forma más increíble. Otra vez hablando del diario, en lugar muy chiquitito, daba el mensaje, que era un grupo de amigos de Medjugorje que lo publicaban, pero muy pequeñito, como un avisito, y ahí lo veía. Y siempre era como toques de atención, como una lámpara que se encendía y que me decía la Virgen, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y empecé a profundizar. Y después, claro, hubo muchas señales particulares en mi vida, ¿no? Que esas que son, que tienen validez para uno solo, ¿no? Que si uno las dice por ahí ni se pueden entender, pero que para mí fueron muy profundas y que me produjeron además un cambio de vida muy grande. Y ahí está todo, ¿no? Y después, bueno, la confirmación con los años, yendo, por ejemplo, a Medjugorje como sacerdote, confesando. Hans Urs von Balthasar, ese gran, quizás el más grande teólogo del siglo XX, que también apoyaba Medjugorje, recomendaba a los sacerdotes que fueran y confesasen, que ahí se iba a ver la autenticidad del lugar, porque ahí se toca con mano la gracia sobreabundante que Dios está enviando a ese lugar. Que es increíble la calidad de las confesiones. Personas que están alejadas absolutamente de Dios de toda una vida y que de golpe se sienten tocadas y que lloran y que hacen unas confesiones pero increíblemente profundas, ¿no? Yo recuerdo el caso, esto lo puedo contar porque además no fue una confesión porque no podía hacerlo. Un chico, una vez yo estaba ahí confesando, una mañana me acuerdo que era, me lo trajeron, quería hablar conmigo, bueno, era creo que sueco. Y este chico no era bautizado, no era cristiano, no era nada. Era ateo, de una familia atea sueca. Y me dice, padre, explíqueme, ¿qué hago yo aquí? Dice, yo todavía no sé por qué aquí estoy. Dice, pero estoy aquí y no puedo parar de llorar. Si Dios no existe. Y yo le dije, sí, Dios existe. Y empecé a hablarle de Dios que existía y empezó a llorar de nuevo. Dice, pero no puede ser. Claro, todo su mundo se le vino abajo. Porque su mundo era que Dios no existía, claro, así había nacido, su padre le había indicado eso, y la Virgen, que es madre, lo había llevado ahí y estaba sintiendo una gran purificación. Y si ahí no está la gracia, ¿quién puede hacer eso? Eso no se explica con nada, nada más que con la gracia, con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de la Virgen.
Qué lindo su testimonio, padre, la verdad que sí. Yo sabe lo que pensaba también mientras usted decía eso. Usted conoce acá en Salta las apariciones del Cerrito, ¿no es cierto?
Hemos
hablado algo al respecto. Y usted sabe que lo que es impresionante, cómo llora la gente ahí en el cerro. Y a mí mismo me pasó, sobre todo la primera vez que fui, y sentía, yo no sé por qué estoy largando todo adentro y llorando y llorando, y como una fuerza de algo que no sabía por qué, hasta que me acerqué a una servidora, y la servidora me dijo, y le pregunté, le dije, ¿por qué? Pero no sé, aparte ni sabía por qué lloraba, y lloraba, y me decía, no, porque es la misma presencia de la Santísima Virgen y de nuestro Señor Jesucristo acá, que es tan fuerte y tan real que eso es lo que te produce llorar. Pero me lo dijo con una sencillez que lo creí en ese momento absolutamente.
Y convicción, claro, claro, claro. Yo a María Livia no la conocía, la conocía por referencia, porque cuando empezaron, bueno, no cuando empezaron, cuando se empezaron a hacer conocer, porque habían empezado mucho antes, ¿no? Todas las manifestaciones ahí en Salta. Me acuerdo que hablé con algunos sacerdotes que me dieron muy buena impresión y seguí, para que yo quería seguir indagando, y llamé también al Carmelo allá. Y bueno, hablé con las superiores y demás y me hablaron también muy, pero muy bien. Y al final terminé conociéndola este año a María Livia en Garabandal, tú lo sabes, ¿no?
Bueno, no, esto era una noticia que yo no la sabíamos allá en España, pero yo todavía no la divulgué acá, respetando absolutamente esta cosa de las videntes, ¿no es cierto? Pero yo sé que usted estuvo con María Livia en Garabandal, que ella se ha quedado encantada, porque apenitas que ella se fue, yo estuve allá, y entre su testimonio y el de Lucía allá de Garabandal, sabemos de que ella se ha quedado realmente, y que aparte a usted y a Lucía también les ha impresionado la persona de María Livia, su espiritualidad, su dulzura y su humildad, ¿no es cierto?
Sí, todo el grupo, el marido, todos los que vinieron con ella. Sí. No, y después la vi aquí en Madrid, digo aquí porque estoy en Madrid, en un encuentro muy bueno, que fue un encuentro totalmente eucarístico, donde el párroco, un sacerdote joven, y el vicepárroco también muy joven, le dieron, abrieron las puertas, marianos y eucarísticos los dos, católicos, ¿no? Y ahí sí fue muy bien, habló bien, y sobre todo cuando hicieron preguntas, sus respuestas fueron muy buenas, muy medidas, muy atinadas, muy prudentes, incluso no pudieron sacarla, ¿no?, del equilibrio cuando una señora trató, pero no de mala manera, sino simplemente porque estaba un poco exaltada por ciertas cosas, y ella en cambio lo encauzó muy bien, y después tuvo oración de intercesión por todos. Fue un momento muy bueno, realmente, no hay duda, ¿no?
Padre, y le hago una pregunta, ¿no?, porque claro, usted estuvo casi 10 días en Garabandal hace muy poquito, no nos cruzamos por muy poco, y claro, me sale espontáneamente y con muchas ganas de que me cuente qué siente cuando va a Garabandal, qué, y después tenemos que hablar de Medjugorje, no me voy a olvidar, se lo digo a la audiencia, porque es una deuda enorme.
No, Garabandal, mira, Garabandal, yo siento la presencia de la Virgen muy fuerte, no hay duda. Es la impronta, ella de un modo misterioso sigue estando allí, pero esta vez mucho más que otras veces, porque esta vez pude tomarme 10 días de vacaciones. Entonces esos 10 días fueron para mí plenos, fueron de las mejores vacaciones que recuerdo. ¿Por qué? Porque me la pasé, celebrando misa, exponiendo Santísimo a la mañana y a la tarde, estando ahí en los rosarios y confesando a las personas, que muchos se confesaron también. Claro, es natural, a veces cuando ven un sacerdote que no es el lugar, es más fácil, ¿no?, confesarse. Así que tuve muchas confesiones, y además lo que me encantaba es que venía mucha gente a las adoraciones, tanto a la mañana como a la tarde. Así que fueron días plenos donde me sentía con una paz enorme, una alegría muy grande, porque decía, estoy haciendo que la Virgen, nuestra Madre, esté realmente contenta. Perdón, porque ella es lo que pidió aquí. Pidió que yo estoy dando a través de esto la posibilidad de que visiten el Santísimo frecuentemente, cosa que de otra moda no sería posible, por lo menos por ahora, porque don Rolando, que es el párroco y que es arcipreste además, tiene muchas parroquias a cargo, así que no es sola esa. Entonces pero no puede ir todos los días, ni mucho menos. Entonces yo sí, estando ahí, podía brindarles eso, y eso me dio muchísima alegría. Así que fue unas vacaciones preciosas. Y después lo que comentábamos con un sacerdote joven irlandés, ¿no? Decía ahí, los pinos es el cielo que se une a la tierra. Hay algo muy especial en ese lugar. Y ahí también poder ir a los pinos en los momentos que tenía libre, rezando el rosario, estando ahí, en ese silencio pleno, pues un silencio pleno, absolutamente. Vos lo sabés porque que ha estado ahí, lo he experimentado seguramente, ¿no? Así que es un lugar paradisíaco, es el lugar de la Madre, es ir a casa, ir a Garabandal es ir a casa, volver a casa, esa casa con mayúscula, ¿no?
Mire.
Y también lo siento así en Medjugorje. Antes yo, por ejemplo, en Medjugorje, cuando me despedí, ahora no me despido más, porque sé que vuelvo en cualquier momento.
Mire, me siento tan identificado con sus palabras que tuve que hacer un esfuerzo para no lagrimear, padre, porque venir de ahí y uno se trae el Garabandal, como yo digo, el Garabandal es mucho más que material, es espiritual, y entonces, se está ahí o no se está ahí, igual se puede creer y disfrutar Garabandal, pero, padre, estos días estuve subiendo unos videítos a mi página web, que filmé de Los Pinos y le puse así una música sacra de fondo, y me pasa que no paro de verlo, lo veo a la mañana, lo veo, claro, imagínense si lo veo tanto, imagínense lo que uno puede sentir estando ahí. Tuve la oportunidad de estar 2 horas en Los Pinos, padre, y identifico absolutamente con lo que usted dice. O sea, es un monte santo, es un lugar sagrado, es como si la Virgen no se hubiese ido de ahí, tal cual usted lo dice, padre.
Sí. Sí.
Padre, tengo una deuda enorme con la audiencia, y eso es lo que yo quiero ahora aprovecharlo a usted, y es respecto a las apariciones de Medjugorje. Yo obviamente no le voy a pedir que nos cuente toda la historia, cómo empezó todo eso, no, pero me gustaría que cuente algo, lo que usted quiera, algo, porque son apariciones muy conocidas acá en la Argentina, obviamente la audiencia también las debe conocer, se me ocurre en más de un 90% seguro, pero a ver, ¿qué nos puede decir de las apariciones de Medjugorje? Usted que tiene esa página web, la voy a repetir, www.mensajerosdelareinadelapaz.org.
Mira, tantas cosas. La primera que diría es la presencia de la Virgen. La Virgen hace, desde el año 81, hace más de 28 años, que está apareciendo todos los días ahí. Se le aparece, ahí a los videntes, están donde estén. Pero como está vinculado fundamentalmente a Medjugorje, ¿no? Una aldea que tiene características en alguna forma similares a la de Garabandal. Garabandal, sabemos que era una aldea perdida, incomunicada, sin electricidad, sin agua corriente, sin nada, en los años 60. Pues en los años 80, esta era una aldea en un país comunista que no figuraba en ningún mapa, absolutamente en ningún lado, y también pocas habitantes y de nuevo unas niñas, ¿no?, jovencitos, también jóvenes, también varones. Pero que, como si fuera un estilo de la Virgen, ¿no?, aparecer en lugares aislados, recónditos. Desde entonces hay una presencia constante. Son muchos los mensajes, se los ha tratado de condensar, pero yo diría que una de las primeras cosas importantes es que el mensaje fundamental es la presencia de ella, que está con nosotros en este tiempo tan difícil. Yo creo que Medjugorje, que también es continuación de Garabandal, y a su vez de Fátima, es decir, las tres están vinculadas, Fátima, Garabandal y Medjugorje, sin lugar a dudas, en este plan divino, ¿no? Es ver, es notar, es hacer evidente ese capítulo 12 del Apocalipsis, ¿no? La mujer vestida de sol, con la corona de estrellas, y la luna bajo sus pies, que viene y que enfrenta al dragón, que enfrenta, es decir, la lucha entre la mujer y el dragón, la lucha entre la Santísima Virgen y Satanás. Es una lucha final, por eso hablamos final de los tiempos, escatológica, yo estoy convencido de eso. En los tiempos solo Dios los conoce, eso no lo sabemos, pero que estamos en estos tiempos finales, sí. Porque hay muchos indicios, por la gran apostasía general, por la persecución de los cristianos que cada vez va a ser mayor, por la conversión que se está produciendo dentro del pueblo judío, a la iluminación. Son todos indicios, ¿no? No es que se ha dado en plenitud, pero que se están marcando un rumbo, ¿no? Y como una presencia anticrística también en el mundo. Eso no hay ninguna duda. Entonces, aquí la Virgen está viniendo a engendrar estos nuevos hijos. Y estos son los dolores del parto. La Virgen no tuvo dolor en el parto por Jesús, porque fue un parto virginal. Pero el parto nuestro sí es doloroso. Y ella está llamándonos desde ahí, y por eso está permaneciendo tanto tiempo, esperando que sigan entrando hijos y hijos. Y como que renovando la gracia. Me están diciendo que en este último tiempo llama mucho la atención en que Medjugorje está yendo gente nueva que nunca había ido, y que se están reproduciendo los mismos, no mismos, iguales, ¿no?, pero grandes signos, grandes conversiones como al comienzo, que fue muy fuerte. De nuevo, parece como que hay una segunda etapa aquí, nueva, ¿no? Renovarse dentro de lo nuevo que es todo Medjugorje, y que Dios hace todo nuevo, ¿no? Cada tiempo, cada momento es nuevo en Dios. Pero como que tiene una fuerza mayor, una gracia muy grande. Y eso es, y es el llamado al corazón. Fíjate que lo que ella pide es fundamentalmente oración del corazón y también ayuno del corazón. Porque lo que pide no es ni el ayuno ni la oración, que son medios. Lo que pide es el corazón. Lo que ella quiere es convertirnos. Es un llamado profundo a la conversión. A través de estos instrumentos, claro, la oración, el ayuno, enseñarnos a caminar espiritualmente, la misa si es posible diaria, la adoración. Incluso ella pide adoración perpetua ahí. Hay un mensaje, perdón, creo que es del 15 de marzo del 84, lo estoy diciendo así de memoria, ¿no? Donde dice: queridos hijos, enamórense de mi Hijo Jesucristo en el Santísimo Sacramento. No, dice ahí, perdón, no es ese, dice: adoren a mi Hijo en el Santísimo Sacramento sin interrupción. Eso significa adoración perpetua. Es decir, nos va llevando un camino, ¿no? Y después la reconciliación, lo importante. El primer mensaje, yo creo que condensa la misión de ella. Ella es enviada. Y es enviada y su mensaje y es dada a conocer como Reina de la Paz. Y su mensaje es paz, paz y paz. Que reine la paz entre los hombres y Dios y entre ellos. Es decir, la reconciliación nos está llamando a reconciliarnos entre nosotros y a reconciliarnos con Dios. Y la reconciliación para nosotros los católicos es sobre todo un sacramento, ¿no?, que llamamos confesión. Es decir, que llama a una vida sacramental, llama a vivir profundamente la Iglesia, llama a las cosas fundamentales y elementales que parece que las tenemos olvidadas, que nosotros sacerdotes hemos dejado en parte de predicar, para quizás ahondar otros temas. Y sin embargo ya nos dice: no, atención, oración, ayuno, ayuno a pan y agua, pero del corazón, no es una dieta. Nosotros somos capaces de ir a ayunar por motivos estéticos, para bajar de peso, lo que sea. Somos capaces de ayunar por motivos médicos, si nos dicen. Somos capaces de ayunar por motivos políticos, haciendo huelgas de hambre, pero no somos capaces de ayunar por Dios, de entregar eso como un sacrificio a Dios. Y eso es lo que pide el corazón. Ese es el mensaje fundamental de la Virgen, para transformarnos, para acercarnos a Dios, para decirnos: atención, esta vida es efímera, este es un peregrinar, vosotros estáis dormidos, estáis narcotizados, atolondrados, estáis aferrados a una vida que va a pasar. Hay que pensar en la eternidad, hay que pensar en el cielo. Están llamados para vivir el cielo, y el cielo se lo puede vivir en se lo puede empezar a vivir desde aquí, así como también el infierno se lo puede empezar a vivir desde aquí. Es decir, tenemos que dejar los valores que nos propone el mundo. El mundo nos propone ciertos valores que te hacen creer que la felicidad, que la paz y que eso son todas mentiras. La paz que te ofrece el mundo es una paz mentirosa, es una paz fraudulenta, porque depende de muchísimas cosas que nunca se dan juntas, y que si se dan juntas, cada uno sabe que eso es temporario. Yo puedo tener salud, puedo tener dinero, puedo tener una gran carrera, puedo tener a todos los seres que yo quiero, a mis padres, que yo vivos, en un determinado momento, y esa es la tranquilidad que me da el mundo. Una cuenta bancaria muy abultada, etcétera. Pero nada de eso es la paz de Cristo. Porque muchos han estado así, yo también estuve así, y lleno de intranquilidad. Porque sabes que la carrera puedes perder, que te vas a morir, que los demás se van a morir, todo eso que no tiene respuesta. Y eso te va a dejar intranquilo. En cambio, puedes estar en medio de una guerra, como estuvo Medjugorje. Puedes estar en medio de enfermedades, incluso graves, y si tienes la paz de Dios, que es un sello de Dios, sello de conversión, nada ni nadie te lo quita. Solamente uno mismo se lo puede quitar si pierde la gracia. Padre, pero nadie te lo quita. A eso viene la Virgen a traernos, sí.
Qué importante esto que está diciendo, y en un momento justamente le iba a decir esto, ¿no? Qué especie de ironía, ¿no? De ironía entre comillas, ¿no? De María, Madre de Reina de la Paz en Medjugorje, en una zona geográfica que ha tenido tanto que ver con la guerra y los conflictos, ¿no es cierto, padre? Como la madre. No
Mira,
sé
es
si,
lo que,
si me equivoco.
Es lo que es, sí. No, es lo que decía un periodista, me acuerdo. Dice: qué paradoja. Dice: gente que viene a un país en guerra, esto lo decía cuando estaban en guerra, ¿no? Gente que viene a un país en guerra para encontrar la paz.
Y por otro lado, algo que nosotros, padre, hemos hablado allá en España, que, bueno, no lo voy a quemar, ¿no? Que lo diga usted, ¿no? Pero que usted, a ver, que sentimos que todo esto, que estas apariciones, tan importantes y tan actuales, es como si la madre viniese a preparar algo especial para un tiempo que está viniendo, ¿no, padre?
Eso no hay duda, porque esto, todo el mundo se da cuenta, aunque no sea creyente, y te dice, esto no puede seguir así. Es tan grande el desborde de la inmoralidad, de la perversión. Se ha llegado a límites cada vez más grandes, y que incluso se basta en lo elemental, que es el sentido común. Aquí, por ejemplo, en España, en los documentos oficiales no ponen padre o madre, ponen progenitor A y progenitor B. Y esto, si no fuera trágico, sería cómico. Pero es así, se ha llegado a límites increíbles. Y esto universal, porque estas leyes sobre el aborto, sobre la homosexualidad, etcétera, eutanasia y demás, son calcadas un país de otro, ¿no? Es decir, que es universal, la apostasía es universal. El hombre está aplastando, pisoteando la ley de Dios. Y esto no puede seguir, no va a seguir, no, Dios no lo va a permitir, porque si no acabamos con todo. Por su misericordia no lo va a permitir, si no vamos a la destrucción total, absoluta. Por empezar, nosotros la destrucción no significa que haya una hecatombe atómica, no. La destrucción es también cuando se pierde la humanidad y se vuelve animal uno, se pierde la dignidad humana, que es lo que está ocurriendo, ¿no?
Usted sabe, padre, que acá en Salta, el logo, entre comillas, por cómo empezó la Virgen presentándose a María Livia, le decía, hay que juntar el rebaño antes que oscurezca. No he venido, claro, eso, no he venido a destruir, sino a construir. Sobre las dos, tan importante, pero la primera es la que es de una, entre comillas también lo voy a decir, de una teología profunda que habla de los tiempos que vienen, ¿no es cierto?
Claro, para eso viene la Virgen, esa es la clave de por qué la Virgen está todos los días durante tanto tiempo en Medjugorje y por qué da tantos mensajes. Porque es un tiempo excepcional y Dios ha dado un medio excepcional, porque abunda el pecado y está sobreabundando la gracia. Estas apariciones, claro que sí. Es ella, que la escatología está en ella, es decir, el capítulo final de todo esto, o el antes final, penúltimo, es todo de María. Ya lo decía Luis María Griñón de Montfort, ¿no? La última época, que es mariana, y los apóstoles también de María, ¿no?
Mire, no sé, a mí me... Es como que se vienen tiempos como de justicia, pero también de misericordia, ¿no es cierto, padre?
No es que se viene. El tiempo de misericordia ya está. La misma presencia de estas apariciones es el tiempo de misericordia. Ahora, atención, ese tiempo de misericordia se va a acabar como tiempo. La misericordia de Dios no se acaba, pero el tiempo sí. Entonces, ese tiempo se va a acabar. Ya lo decía Santa Faustina Kowalska, ¿no? Primero iba a dar el tiempo de misericordia. Que no quiera entrar por su misericordia, entrará por su justicia. Hay que aprovechar este tiempo. Pero aprovechar este tiempo es, sobre todo, Santiago, hacer lo que la Virgen nos pide. De nada vale que yo sepa sobre las apariciones. De nada vale que yo difunda. De nada vale que yo... Hablo de mí, no de ti, de vos. De nada vale que yo haga los comentarios. Sabés que hago los comentarios de todos los 25... y está en la página esa y los diálogos también ahora. De nada vale que haga todo eso si yo después no lo vivo. Si yo no vivo el Evangelio en el fondo, de nada vale. Y esto es una forma es excepcional y privilegiada que Dios nos da de vivir lo que Jesucristo vino a enseñarnos.
Es verdad, padre, y también es verdad que bueno, poco a poco, también, digamos, cómo uno lo va viviendo, va recibiendo la gracia, ¿no? A veces es todo un camino también, ¿no es cierto? Pero sin duda,
claro,
sin duda que el camino pasa esencialmente por la Eucaristía, por los sacramentos, ¿no es cierto, Padre?
Sí, sí, sí. Por esas pequeñas, grandes cosas, que la vida sacramental, porque para acceder a la Eucaristía tenés que estar reconciliado. Eso es clarísimo. Es decir, yo no puedo acceder a la Eucaristía si no estoy comiendo mi propia condena, si yo no me reconcilié con Dios y con el hermano. Entonces, antes de la Eucaristía está el perdón, en términos cronológicos, ¿no? No de importancia, primero la Eucaristía. Pero en términos cronológicos, es decir, de tiempo, yo primero me tengo que reconciliar para acceder a la Eucaristía. Si no, yo tengo que estar primero en comunión para ir tomar la comunión, ¿no? A ver si se entiende. Y además, tengo que para eso, entonces, que hacer una vida buena. Así, en palabras tan sencillas como se le decía a las niñas. No hablaba de santidad, pero todos sabemos lo que es hacer una vida buena. Uh-huh. Es no criticar al vecino, es no juzgarlo, es no hacerle ningún daño, es no tener ánimo de venganza, de revancha, de no tener rencores, no albergar sentimientos negativos. Eso es hacer una vida buena. No murmurar, todo eso. No ir a las confesiones y para confesar los pecados de los demás, pero no el mío. Eso pasa. Y pasa mucho. En fin, ese tipo, es una vida sincera, coherente, que se da a pequeños pasos, como decís vos, ¿no? Porque muchas veces no, la santidad es todo un camino, ¿no? Y la conversión siempre, de todos los días. Pero hay que hacerlo, que es lo que ella pide. Y para eso hay instrumentos que son ineludibles e insustituibles. Y uno de ellos es la oración. Yo tengo que rezar todos los días. Todos los días tengo que rezar. Si yo dejo de rezar, la oración es el agua que está alimentando la planta. Si yo la dejo de dar ese agua, muere.
Padre, todo, muere. Como todo, lamentablemente todo tiene un límite, no, nos queda muy poquito tiempo, pero yo lo voy a comprometer a que sigamos prontito, muy prontito, hablando de todas estas cosas, porque aparte yo sé que usted es un libro abierto, pero no solo estoy hablando de la cabeza, sino también del corazón. Y lo vamos a exprimir un poquito más, Padre, ¿eh? No va a quedar acá la cosa.
Bueno, en la medida en que pueda dar, encantado. Yo daré lo que pueda dar y lo que el Señor me dicte.
Está bien, Padre. Se lo agradecemos muchísimo. Bueno, nada, queda.
No, muchísimas gracias.
Sí. A usted quedan estos 5 minutos que me gustaría que usted, bueno, en continuidad un poco a todo lo que está diciendo, le comente a la audiencia lo que usted quiera. Una cosita rápido que quería preguntar es, usted que la conoce tanto a Conchita, ¿qué le diría, Conchita de Gravandal, qué le diría a la gente que por ahí cada tanto me escribe diciendo cómo puede ser de que ella no está en el pueblo, en la difusión activa y esto? ¿Usted qué le diría a esa gente? Y después diga lo que usted quiera, Padre.
No, yo diría que tenemos que respetar la elección de Conchita. Conchita es una persona que vive una vida, yo sé que si ella me escucha esto no le gustaría que lo diga, pero de santidad, por lo menos trata de hacer siempre lo que Dios quiere, ella, y que ha sufrido mucho, y muchas incomprensiones, y de todo, calumnias, de todo, y ya la Virgen se lo había dicho, ¿no? Pero hay que respetar, y respetarla porque ella está preservando, más que a sí misma, también preserva a Gravandal. No quiere inmiscuirse, y es una hija muy obediente de la Iglesia. Y entonces, ella misma, yo sé que a muchos le ha dicho, a mí me lo dice, ¿no? Dice, a veces cuando la gente me dice que ir a Gravandal, digo que vayan a un santuario que está aprobado, porque porque dice, mientras no lo aprueben, lo importante, eso sí que te va a decir Conchita, es que se viva los mensajes que la Virgen dio en Gravandal. Eso seguro, eso lo hemos hablado más de una vez, eso es lo importante, que se viva lo que la Virgen ha pedido. Lo que tenemos que hacer es la confrontación, ¿no? Realmente yo no solo visito al Santísimo, hago una vida buena, me dejo llevar por el mundo, soy en alguna forma cómplice de este mundo. ¿Y cómo puedo ser cómplice? De muchas formas. Viendo la televisión y creyéndome lo que me dicen y complaciente con lo que me están presentando. Y todo lo que me está presentando los medios, ¿no?, de comunicación, en general estoy hablando, por supuesto, ¿no? y bueno, y prestar oído, prestar vista, todo eso, ya esa es una forma de ser complaciente con eso, y ya es una forma de no cumplir con lo que la Virgen me pide, porque estoy ando a pactos con el mundo, ¿no?
Bueno, padre, ha sido un placer enorme tenerlo con nosotros. No solo lo va a disfrutar la audiencia así en vivo de por acá, sino como que le comenté, este Pueblo de María llega a través de la biblioteca virtual de la página web www.pueblodemaria.com. Llega a tantas gentes del mundo, obviamente sobre todo de habla hispana, y qué bueno que me escriben o que lo veo en las estadísticas que entran y escuchan. Y es reconfortante saber que mientras estamos hablando con usted, su mensaje, lo que usted dice, llega a tanta gente y siempre, siempre hay, es como esa semilla, ¿no es cierto?, que después va creciendo y uno, y escondida porque uno no sabe, ¿no es cierto? Después cada tanto por ahí escribe alguien y dice, conocí a Garabandal, incluso algún sacerdote que ha escrito, conocí a Garabandal gracias al programa, he ido, me ha cambiado la vida y cosas de esas. Así que, padre, no tiene precio todas las cosas que nos ha dicho para nosotros, y muy, pero muy agradecido, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, y que Dios te bendiga, bendiga a todos los que escuchan, y bendiga también a este programa.
Gracias, padre. Bueno, se queda...
Adiós, hasta pronto. Un
segundito se queda, padre, que ahora fuera de línea le quiero comentar algo. Un segundito. Bueno, Pueblo de María. Los esperamos entonces a todos en el gran encuentro, bueno, más que encuentro, la posibilidad de besar la medalla que hemos traído de allá de España, besada por la Virgen en Garabandal, que va a ser en Avellaneda este sábado, después de las misas de 10, 17 y 19 horas. Tienen toda la información en la página web www.virgendegarabandal.com. Ustedes ya saben lo que ha dicho la madre en el pueblo de Garabandal. Por medio del beso que he dado, mi hijo hará prodigio. Así que en Avellaneda, en la calle C. Díaz, creo que es Coronel Díaz, 1434 de Avellaneda de Buenos Aires, vamos a besar el beso de la Santísima Virgen, y ustedes entran a la página web que está la información de cómo llegar y todo. Así que Pueblo de María será hasta la semana que viene. Muchas gracias, Padre Lofeudo.
Muchas gracias a ti.
Symphony 91.3, la radio que marca el norte.